Muy buenas tardes. Dicen los medios de comunicación que el presidente francés Emmanuel Macron ha lanzado una polémica reforma del seguro de desempleo, el paro que llamaríamos aquí. En concreto, se basa en la idea de que hay un segmento de desempleados que no trabaja porque el seguro de desempleo le parece suficiente ingreso. Eso hace, según la patronal, que sea difícil contratar y que el desempleo no baje del 7,4%, que es donde se sitúa en la actualidad el paro en nuestro país vecino. De cualquier manera, es un debate que ya en España se ha producido en anteriores ocasiones sobre si el seguro de desempleo debe ser de la cuantía actual y sobre todo de si se debe sancionar a aquellas personas que se encuentran cobrándolo y que reciban ofertas de empleo que rechazan. Seguramente volveremos a ello, puesto que este verano hemos tenido vacantes en sectores como la hostelería que no se han podido cubrir. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y comenzamos, como siempre, saludando a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿por qué te ríes?
Muy buenas tardes, porque digo lo mismo, vas a decir otro nombre saludando a quien, digo.
Pues fíjate.
Como ahora nos podemos ver, vemos las caras.
Fíjate que he estado, no sé por qué, a punto de llamarte Ainhoa.
Bueno, pues no lo sé, que digan los oyentes si tengo
cara de
Ainhoa.
Tú ya sabes que en este programa, si no cambiamos el nombre a alguien,
no somos nadie
y no es nadie la persona. Entonces, Andrea, algún día te caerá que te cambie el nombre, hombre. También te lo mereces.
Tú me lo puedes cambiar, otra cosa ya que atienda órdenes a ese nombre. Bueno, veremos, a ver.
A ver si vas a ser como dicen ahora, que el príncipe Carlos se podría poner otro nombre para reinar.
Pues mira, a ver. Yo de momento no quiero reinar.
Te pones tú a reinar y en lugar de Andrea te llamamos la reina Ainhoa primera.
Reina Ainhoa queda un poco, bueno, sí. En fin. Donde sí que reinamos es en las redes sociales.
Hombre,
por ahora.
Creciendo como la espuma que estamos.
La verdad es que sí, hemos comenzado esta quinta temporada en Madrid Trabaja y últimamente, en las últimas semanas, agradecemos a todos nuestros oyentes que nos están precisamente siguiendo en Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook también pueden seguirnos con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y digo yo que una de las razones que tienen algunos para seguirnos son las ofertas de empleo que diariamente les ofrecemos. Y por ejemplo, hoy te vas a encontrar con que una empresa de catering necesita 30 cocineros.
Busca personal con experiencia en el sector de la hostelería para realizar labores de limpieza, pelado, picado y preparación de alimentos y elaboración de platos. Piden formación profesional en el sector de la hostelería y conocimientos informáticos de administración. La jornada es a tiempo parcial y el salario oscila entre los 10 y los 12 euros brutos la hora.
El Ayuntamiento de Torrelodones convoca 6 plazas de policía local.
Mediante el sistema de acceso, concurso, oposición, la fase de oposición está formada por pruebas psicotécnicas, físicas, de conocimientos y por último habrá también un reconocimiento médico. Los aspirantes deberán tener el título de bachiller o equivalente y el permiso de conducir tipo B, el de coche. El plazo de solicitud acaba el 21 de septiembre.
Hay una oportunidad de trabajo para peones jardineros.
Para el mantenimiento de parques y jardines en Madrid capital es imprescindible tener el certificado de discapacidad entre el 33% y el 65%. Además, se valora experiencia y formación en jardinería. La jornada es a tiempo completo, un turno de mañana o de tarde, y el salario bruto al mes es de 1.550 euros.
En Móstoles hay una vacante para monitores de judo.
Para actividades extraescolares de judo en Móstoles, por lo que se requiere tener disponibilidad para trabajar los martes y los jueves en turno de tarde de 4 a 5. Además, es imprescindible ser cinturón negro.
Ay, cinturón negro, ¿tú qué eres? ¿Cinturón qué?
Yo nada.
¿Cinturón nada? Pues como yo.
No podíamos optar a esta vacante.
Eso es. Terminamos con una oferta de trabajo a la que tampoco podemos optar ni tú ni yo, que es para fisioterapeutas.
Para la que se requiere tener una titulación universitaria en fisioterapia. Efectivamente, no cumplimos los requisitos. Y tener un certificado de discapacidad en vigor superior al 33%, además de conocimientos de Office a nivel usuario. Incluso se valorará de forma positiva definitiva tiene experiencia previa. Ofrecen un puesto estable de 30 horas semanales con una jornada de lunes a viernes en turno de tarde de 3 a 9.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y en él encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya sabemos que la actualidad la copa el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, y yo sé que hay una persona dentro de nuestros colaboradores que está especialmente consternada, que es nuestra Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, ayer cuando vi la noticia precisamente me acordé de nuestras anécdotas, ¿no?
Sí, esas ofertas de empleo que has rechazado.
Pues sí, me acordé ayer y dije, pues eso es una anécdota y bueno, pues es una noticia que bueno, que yo creo que a cualquiera, pues bueno, le puede afectar en mayor o menor medida. Vida, dependiendo de, pero sí que es verdad que me acordé de nuestras anécdotas y me dio como un poco así de cosillas, sí, así, ¿no? Que es verdad.
Bueno, siempre te quedará el príncipe Charles para trabajar.
Mira,
con él.
Oye, a lo mejor bueno, ahora tengo oportunidades nuevas.
El príncipe Charles, que ya es rey Charles en realidad, sí, ya veremos, sí, si ya sigue con el nombre de Carlos III o se lo cambia.
Ahora lo veremos con este cambio en la historia, que bueno, es una suerte que lo podamos también vivir, ¿no?
Sí, acontecimientos de estos históricos que algún día nos contarán qué estabais haciendo, ¿no? Cuando,
exactamente, sí,
cuando
sí.
Murió la reina Isabel II de Inglaterra. Bueno, bienvenida ante todo, Laura, tras este descanso del verano. Y nos alegra y te agradecemos que nos acompañes en esta quinta temporada de Madrid Trabaja.
Muchas gracias, gracias, y yo encantada de estar con vosotros una temporada más y encantada de estar con mis compis también,
sí.
Mercedes y Jonathan.
Ahora les vamos a saludar, les vamos a agradecer también a los dos que nos acompañen esta quinta temporada. Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí de vuelta, ¿no?
De vuelta, con muchas ganas. Os veo así, con mucho brío.
Sí, bueno, ha sido una semana dura esta primera de la quinta temporada, pero bueno, ya estamos terminándola. Ya.
Claro, habéis llegado al viernes.
Hemos llegado al viernes, sanos y salvos, con ese pesar. No le das el pésame, Laura.
Me acordé de Laura también, me acordé de las ofertas. Sí, sí. Todos tuvimos un pensamiento ayer para Laura.
Sí.
Seguro que salen ofertas de asistente, vete tú a saber. Oye,
claro,
lo mismo Carlos va a necesitar apoyos.
Bueno, seguro, porque ya sabes que cuando cambian las cosas, pues también suelen cambiar las personas de confianza. Entonces, a lo mejor las personas de confianza de la reina no son las del nuevo rey.
Claro, claro, y a lo mejor quiere pues gente nueva, caras nuevas, no sé, tendremos que estar al loro.
Bueno, pues sí, pues estaremos al loro, porque hay que recordar que la página web de la monarquía británica, ahora no porque ahora están de luto, pero normalmente suele tener un apartado en el que cuelgan las ofertas de empleo, que son las que le hemos ido ofreciendo a Laura en los últimos años, porque ya no se puede hablar de meses, sino incluso de años. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, bienvenido también y muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Gracias a vosotros por contar de nuevo conmigo y estamos ahí formando otra vez el tridente que pelearemos con PSG, City, Madrid, Barça.
Ahí está. Os tenemos, pero vamos, mucho mejor que cualquier otro tridente, ¿dónde va a parar? Sobre todo para las personas que buscan trabajo, porque al final los goles de Lewandowski o de Benzema no aportan nada más que, bueno, una cierta alegría para los aficionados de su equipo y ya está, ¿no?
Sí, sí, nosotros en equipo, trabajar en equipo y que todos hagan contentos, que todo funcione, que no sea solo goles o ganas.
Bueno, pues hoy me vais a permitir que cambiemos un poquito la dinámica del programa porque tenemos una invitada que se tenía que marchar y queríamos empezar con ella y digamos que abrir ese hueco al principio porque es una noticia especialmente importante para aquellas personas que viven en Torrejón de Ardoz. Y es importante porque el ayuntamiento de este municipio oferta más de 1.000 cursos y talleres. Estamos hablando de una cantidad impresionante, o sea, que son 18.500 plazas. Es verdad que no todas ellas tienen que ver con el mundo del empleo, pero hay ocasiones que plazas que, por ejemplo, podamos tener en deportes, en mujer, en infancia, en juventud, pues también enriquece nuestro currículum de alguna manera. De cualquier manera, vamos a saludar a Ainhoa García, concejala de Empleo en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Ainhoa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por atendernos. Y ya sé por qué a mi compañera me ha dado la tentación, mi compañera Andrea, de llamarla Ainhoa cuando empezaba el programa, es que te íbamos a tener a ti. Bueno,
muchas gracias.
Oye, son muchísimas plazas. Es verdad que ahora nos vamos a centrar en el departamento que diriges, que es el de empleo en el Ayuntamiento de Torrejón, pero también se puede animar a muchos oyentes del municipio a que exploren otros cursos en otras áreas porque le puede servir de complemento perfectamente para su currículum, ¿verdad?
Efectivamente, pues muy bien como comentabas. En estos días ya hemos puesto en marcha pues el nuevo folleto de cursos y talleres, pues como bien decías, con una oferta enorme de cursos, de más de 1.000 cursos y de, bueno, pues que cuenta con unas 18.500 plazas en las distintas áreas, como bien decía, pues en empleo, infancia, en juventud, deporte, en mayores. Tenemos un amplio abanico de opciones. Y bueno, pues dentro de lo que me compete a mí, del área de empleo, bueno, pues nuestra intención es seguir potenciando el espacio que nosotros disponemos, que es el Centro de Formación de Excelencia, y bueno, pues con el objetivo de mejorar la empleabilidad de todos los terrejoneros, ¿vale? Todos aquellos que se encuentran en situación de desempleo, pues que puedan impartir cursos pues importante, los cursos más demandados por las empresas de la zona.
Sí, de la zona. Además, cursos que conllevan un certificado de profesionalidad, que es una titulación oficial y que cada vez está tomando mayor relevancia en el mercado laboral.
Efectivamente. Además de, bueno, tenemos dos cursos específicos para desempleo, y para desempleados, y aparte, como comentas, certificados de profesionalidad tenemos para desempleados y para jóvenes también, ¿vale? Son certificados que cuentan con bastantes horas, de entre pues unas 310 horas hasta 600 horas, ¿vale? Son unos certificados, unos cursos muy, muy completos y que, bueno, pues nuestra intención es llegar a los torrejoneros que más lo necesiten.
Sí, de cualquier manera, ¿en qué materia se van a impartir esos certificados de profesionalidad?
Sí, pues mira, por un lado tenemos los de los certificados de profesionalidad para desempleados, que tenemos, bueno, pues el curso, por ejemplo, como es el de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, que es uno de los certificados que llevamos repitiendo durante varios años y son los más demandados por los vecinos de aquí de Torrejón. También pues en la atención sociosanitaria a personas en el domicilio, gestión de llamadas de teleasistencia, pues operación de grabación de datos, Bueno, tenemos también operaciones auxiliares de servicios administrativos. Hay varios cursos que la verdad es que son bastante interesantes. Luego también, si me permites, no quiero olvidarme de la escuela virtual de formación, que llevamos ya 9 años.
Te iba a preguntar por ello.
Sí, llevamos ya 9 años, 9 ediciones, y este año contamos ya con 168 cursos online. Cada año vamos ampliando los cursos y este año hemos llegado a 168.
Bueno, entonces, además, perdona, Ainhoa, que te interrumpa, porque me parece interesante el comentar que esa escuela virtual la tenéis abierta no solamente para los vecinos empadronados en Torrejón de Ardoz, sino también para aquellas personas que trabajan en el municipio.
Eso es. La escuela virtual está enfocado tanto para vecinos de Torrejón como vecinos, porque también son vecinos, ¿no? Gente que trabaja en nuestro municipio, en las empresas de nuestro municipio.
Y ahí tenemos de infinidad de materias. Ahí también son cursos online, con lo cual se pueden hacer en cualquier momento del día o de la noche incluso, y abarcan pues muchísimas materias laborales.
Sí, tenemos, como bien dices, pues son online, son gratuitos también. Y pues tenemos áreas de comercial, como atención al cliente, de administración y oficinas, que tenemos de contabilidad, de gestión empresarial, de marketing. Luego también tenemos pues cursos de diseño, de idiomas, como francés, inglés, alemán, ofimática. Hay muchísimos cursos también de legislación, de prevención y calidad y medio ambiente, de recursos humanos, programación. O sea, tenemos un amplio número de cursos, vamos, sí.
Bueno, pues ya lo saben los vecinos de Torrejón, que se pueden acercar. Además, yo sé que vuestra oficina de empleo del ayuntamiento tiene muchísima actividad, tiene muchísimos vecinos que se acercan a solicitaros ayuda e información.
Eso es, sí. Aparte de, bueno, de los cursos, pues nosotros tenemos asesoramiento pues a todas las personas que están desempleadas, incluso a gente que quiere abrir un nuevo negocio. Entonces, bueno, nosotros estamos en la calle Londres, la Oficina Municipal de Empleo, y importante, todos los cursos que disponemos, excepto los online, el periodo de inscripción es del día 15 de septiembre al 14 de octubre.
Perfecto, pues a partir de la semana que viene, del jueves de la semana que viene, se pueden inscribir en esos cursos que, como decimos, conllevan en muchos casos una titulación que, por ejemplo, en el caso que comentabas, Ainhoa, de la atención a personas dependientes, es una titulación imprescindible para trabajar en el sector. Es decir, que ahora el que no tenga esa titulación no puede trabajar en el sector, ¿verdad?
Eso es uno de los requisitos imprescindibles, por eso es muy demandado por nuestros vecinos.
Bueno, se da la circunstancia, Ainhoa, voy a pedirle que te salude, porque es que tenéis a una de esas personas que trabaja en Torrejón, en Inserta Empleo, a Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan.
Además, Ainhoa fue una de las...
Nos conocemos. Sí.
La acogida que tuvimos desde el principio en Torrejón, en gran parte, fue por Ainhoa. Así que, además, yo en toda esta parte de los cursos, es muy importante para nosotros. Lo conozco además muy bien, lo estuvimos mirando porque cuando viene la gente aquí es un recurso que tienen que utilizar y que tienen que incorporar en su repertorio a la hora de acceder a la búsqueda de empleo. Entonces intentamos también que puedan tener esa información, que accedan a ella, que estén pendientes. Y lo del día 15 lo tenemos ahí grabado, que se lo decimos a todos, que estén pendientes para...
Avisando para a todos, ¿no? A todos vuestros usuarios.
Es importante esa colaboración. Y como bien ha dicho Jonathan, bueno, pues ya tuvimos varias reuniones, hemos tenido varios encuentros y bueno, pues eso, siempre trabajar de la mano.
Desde luego, la colaboración es esencial para ayudar a tantas y tantas personas que necesitan pues un poquito más de empujón, ¿no? Para encontrar un puesto en el mercado laboral, no muchas veces porque les falte valía, sino porque hay que romper muchas barreras, como aquí hemos comentado en muchas ocasiones. Ainhoa García, concejala de Empleo en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Este domingo, Madrid al Tanto se viste de gala.
Nos visita el campeón de Liga y de la Champions. El Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu.
Será el colofón y guinda a otra mañana de fútbol y deporte madrileño.
En todos los campos donde haya competición, ahí está Madrid al Tanto.
El sonido de la radio madrileña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Siempre hablamos de esos colectivos los viernes que lo tienen un poquito más complicado y entre ellos las personas con discapacidad. En muchas ocasiones, Jonathan, ponemos el acento en la falta de formación que tienen una parte importante del colectivo, ¿verdad? Jonathan.
Sí, ahí seguimos, cuando hablamos de la discapacidad, se sigue teniendo la percepción de que la discapacidad suele ser algo que hace que la persona tenga un bajo nivel de conocimiento, de experiencia, de cualificación, y ahí nos estamos olvidando que al final las personas con discapacidad son personas. Entonces, cada medida que se ha ido evolucionando en la sociedad, se ha podido facilitar el acceso a las universidades, a la formación profesional de mayor cualificación, y eso permite pues que al final encontremos a personas con discapacidades que tienen unos perfiles muy preparados.
Claro.
Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta.
Claro, porque muchas veces tendemos, Mercedes, a generalizar cuando hablamos de determinados colectivos, ¿no? Tú llevas también el de mayores de 45 y muchas veces también se dice, no, es que pues no tienen cualificación digital, y no en todos los casos es así. Hay gente muy preparada desde el punto de vista digital.
Claro, eso pasa cuando basamos nuestras ideas, nuestro ideario, en prejuicios, ¿no? Al final, personas con discapacidad son personas que tienen poca productividad, poco rendimiento, que son más lentos en aprender, personas mayores de 45 igual, son más lentos de aprender, dificultad de manejar todo lo digital. Sin embargo, eso no deja de ser prejuicios, ¿no? Digámoslo así. Y sí que detrás de eso lo que hay son personas, y la selección, lo que tiene que hacerse es basada en las habilidades, los conocimientos, la motivación, y no solamente en esa condición, ¿no? En la condición de la edad, de la discapacidad, del sexo, de la procedencia, porque ahí nos estamos perdiendo pues muchísimo talento que al final es desperdiciado, ¿no? Por esa falta de perspectiva, digámoslo así.
Claro. Debemos ir hacia un mundo en la selección de personal, Laura, en el que hablemos de personas en lugar de hablar de colectivos.
Yo espero que sea así y creo que está siendo así, ¿no?
Todavía queda mucho.
Todavía queda muchísimo camino por recorrer, pero sí que es cierto que por la experiencia que yo tengo, al menos con las personas con las que trabajo, sí que es cierto que cada vez más la gente tiene menos miedo al tema de la edad, que estamos hablando de ello, y al tema de mostrar su discapacidad. Y además creo que un detalle importante también es que de hecho seguro, bueno, Jonathan evidentemente es un profesional y trabaja con ello continuamente. No es lo mismo la discapacidad, ¿no?, de una persona que nace con una discapacidad que una persona que le sobreviene la discapacidad. Yo este año he tenido algunos perfiles que han estado en esa situación, entonces ya no solo hay que formarles en la búsqueda, sino a sobrellevar y afrontar y a que no les limite a la hora de contar su situación, dependiendo del caso, de la empresa, etcétera. Yo creo que todavía queda muchísimo camino por recorrer y bueno, en el mundo de los recursos humanos creo, y lo veremos, que cada vez hay más empresas que bueno, que valoran más a las personas y a las cualidades y a las capacidades por encima de, al final, pues características personales como pueden ser edad o discapacidades.
Ya. Bueno, de cualquier manera hablamos de esto porque nos ha llamado la atención que el mundo de los headhunters, de los cazatalentos, que normalmente se dedican a reclutar perfiles de media alta cualificación, pues aquí irrumpe una empresa que se llama Bidistic y vamos a hablar con su fundadora, la CEO de esta empresa, Patricia de Urquía. Patricia, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, Andrea, y buenas tardes a Mercedes, a Laura y a Jonathan. Encantada de estar hoy esta tarde con vosotros.
Bueno, nosotros también encantados porque nos prometéis que vais a revolucionar el concepto de centro especial de empleo. ¿En qué sentido?
Bueno, yo si quieres te cuento un poquito por qué somos un centro especial de empleo y por qué estamos aquí. Yo hace unos años tuve un accidente practicando uno de mis deportes favoritos. Tuve una lesión muy importante y a partir de ese momento pues tuve que dejar la vida en la multinacional y la vida de viajes constantes. Y como digo siempre a mis amigos, me tuve que bajar de los tacones, ¿no? Y entonces pensé que, bueno, que tenía que seguir haciendo algo con todo lo que he aprendido en estos años de formación académica y con lo que sabía hacer. Y bueno, decidí que era una de mis asignaturas pendientes estar dedicada al mundo del tercer sector. Y sí, descubrí que, bueno, pues que la discapacidad era una cosa que me llamaba mucho la atención. Tuve la suerte en el año 10 de estudiar en el Instituto de Empresa en Madrid un máster en RSC y sí, de lo que más aprendí fue de discapacidad. Y de ahí que hace 4 años naciese Bidistic, Centro Especial de Empleo, calificado por la Comunidad de Madrid.
Pero, ¿un centro especial de empleo a qué se dedica exactamente?
Bueno, nuestro Centro Especial de Empleo Bidistic nos dedicamos única y exclusivamente a dos cosas, que es al headhunting de personas con certificado de discapacidad cualificadas y o altamente cualificadas, y a dar servicios de contact center o de call center con personas también con certificado de discapacidad.
Sí. Me llamaba especialmente la atención el asunto del headhunting, de la caza de talentos, porque precisamente por lo que comentábamos al principio, ¿no? Porque siempre tenemos ese prejuicio de pensar que las personas con discapacidad no van a tener formación, cuando en realidad pues vemos muchas personas que nacen ya con discapacidad y que tienen sus estudios universitarios, que cuentan con becas de Fundación 11 y de otras entidades. Y luego, como comentaba también alguna de las personas que colabora con nosotros, ¿no?, la discapacidad sobrevenida, como te ocurrió a ti, que también sucede en personas que tienen una gran formación.
Así es. Yo he estado escuchando a Laura de Oriéntate y efectivamente se pueden hacer con discapacidad o tener una discapacidad sobrevenida. El 80% de las discapacidades en España, bueno, y en realidad son datos mundiales, son sobrevenidas, es decir, se adquieren entre los 18 y los 65 años, en la edad en donde todos deberíamos de tener un trabajo, poder optar a él. Y luego yo quería hacer una puntualización porque, bueno, antiguamente, hablo de la época de nuestros padres, cuando hablabas de personas con discapacidad, pues se relacionaba muchísimo con la discapacidad mental,
sí,
o intelectual. Pero realmente existen tantos tipos de discapacidades que al final estamos hablando de discapacidades físicas, sensoriales o incluso mentales. En B-Distinct nosotros tenemos equipos de trabajo con discapacidad mental que son ingenieros medios y superiores que están en proyectos dirigiendo señales satelitales. O sea que
claro,
cuando entendemos que las discapacidades tienen varios escenarios y que no es lo mismo tener una discapacidad intelectual que una discapacidad mental, o no es lo mismo tener una discapacidad física y sensorial que una discapacidad intelectual, es ahí donde podemos apreciar que realmente las personas somos personas independientemente de que llevemos colgado un carné de persona con discapacidad en nuestro billetero.
Bueno, y es que incluso dentro de la discapacidad intelectual hay personas que son brillantísimas, pues aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Para de pronto encontrar errores de códigos informáticos, pues por poner un ejemplo, ¿no? Es decir,
así es.
Que no existe una discapacidad absoluta, es lo que quiero decir, ¿no? Que todos valemos para algo, todos tenemos un talento para algo.
Así es, y lamentablemente, bueno, como decíais antes, pues tenemos todavía que avanzar muchísimo porque España es uno de los países de la Unión Europea que está a la cola, no solo en el cumplimiento de la Ley General de la Discapacidad, sino en la cuota que por ley le corresponde a todas las empresas cumplir. España está ahora mismo en un 2 y países como Italia, que parecería que fuese nuestro hermano pequeño, está con una cuota del 5. Entonces, bueno, hay mucho todavía por hacer y yo creo que nosotros trabajamos con Cruz Roja, trabajamos muchísimo con Inserta y al final en este mundo nos consideramos todos compañeros y colaboradores.
Desde luego.
No tenemos competencia entre nosotros porque nuestro fin último es el que todas las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo digno y acorde a, efectivamente, a su formación,
claro,
y a sus capacidades.
Bueno, de cualquier manera, normalmente un headhunter se pone a funcionar cuando la empresa busca ya un perfil concreto, ¿no? Con lo cual yo no sé si habéis tenido muchos clientes que se acerquen a vosotros para cubrir esos puestos de trabajo con personas con discapacidad. ¿O tenéis vosotros que pelearlo?
Pues mira, afortunadamente yo creo que las casualidades no existen. Hemos trabajado muy duro durante 4 años. Tenemos la suerte de tener el departamento de selección dirigido por una compañera que es psicóloga sanitaria, la nombro aquí, es Marta Blanco. Marta es una persona que conoce todo tipo de discapacidades, que lleva toda la vida dedicada a tratar con personas con discapacidad. Y bueno, ella es la líder de este departamento y tenemos unos clientes tan, tan, tan fieles que te podría decir que cada semana nos entran decenas de posiciones para cubrir en grandes empresas que, bueno, por lo que sea, sus propios equipos de selección no tienen tiempo o no tienen las herramientas suficientes para encontrar a personas cualificadas o muy cualificadas con certificado de discapacidad. Y en ese momento es cuando nosotros nos ponemos en marcha y como te decía, con ayuda de empresas como Inserta, con la Fundación 11, con cientos de asociaciones de pacientes, con universidades, con ayuntamientos, con concejalías de bienestar social, buscamos y encontramos y ofrecemos al cliente. A partir de ahí el cliente es soberano en decidir si ese perfil le cuadra o no en su job description, y el departamento que lidera Marta Blanco es el responsable de realizar la adaptación al puesto de trabajo en el caso de que el candidato la necesite.
Claro, porque hay que recordar, pues, aquí hemos hablado con muchos compañeros vuestros que se dedican al tema del headhunting, que vuestra labor, que por eso se habla de caza de talentos, es un poquito más activa que la que pueda tener un departamento de recursos humanos al uso, ¿no? Que tenéis que ir buscando vosotros al candidato en lugar de que el candidato se encuentre por el camino, ¿no?
Efectivamente, nosotros rebuscamos y peinamos a diario, te digo, a tanto a compañeros como nuestros amigos de Inserta, como personas de Cruz Roja, como asociaciones de pacientes, y bueno, y gracias a que hemos encontrado talento con discapacidad para empresas como American Express, como Sanitas, como Zurich Seguros, como Mafre, como, bueno, es que te nombraría muchísimas. ¿No? Vamos, bueno, pues teniendo, empezando a ganar esa reputación que nos está posicionando como líderes en headhunting con personas con certificado de discapacidad.
Perfecto. Pues si te parece, vamos a escucharles. Jonathan, qué importante es que también rompamos barreras, y sobre todo hemos invitado a Patricia por eso, ¿no? Porque rompe un poco esa barrera de decir, bueno, hay personas muy preparadas que también necesitan una oportunidad, que probablemente en comparación a sus compañeros y preparados de la misma manera, pues pueden tener mayores dificultades.
Sí, al final siempre hablamos que hacia la discapacidad, pues seguimos en una sociedad donde se juzga lo que se ve muchas veces, y aquí es importante eso destacarlo por el tema de aquellas discapacidades que no se ven, que tantas veces hablamos, y sobre todo por eso, porque al final hablamos de personas que quieren tener un desarrollo de vida personal y en donde el trabajo es un factor clave, con lo cual el hecho de formarse, de estudiar, de poder hacer formaciones de alta cualificación, de tener unos aprendizajes, unos conocimientos, adquirir nuevas capacidades de forma específica, muy especializada, va a ser totalmente diferencial. Pero se sigue requiriéndose esos apoyos para poder incentivar o para hacer visible que eso está ahí. Por eso agradecemos un montón que tengamos viernes como estos, donde se hace aún más visible, se da un empujón y que podamos seguir trabajando en poder conseguir, pues eso, que al final, cuando una persona está buscando empleo, independientemente de la discapacidad, de la edad o de cualquier otro tipo de cuestión, va a estar centrado en que sus capacidades, sus necesidades o sus preferencias en el mercado laboral van a ir, pues en este caso, pues como vemos en una alta cualificación, un nivel específico muy alto, y profesiones donde ya no hablamos de puestos donde pues vemos en el día a día de limpieza, conserje, sí, mozos de almacén, que suele ser lo habitual, que se cree que tengo discapacidad, no, eso no funciona así. Claro. Entonces, cada persona, claro, pues en función de sus necesidades lo puede encontrar. Entonces, por eso es súper importante que podamos encontrar esta forma de trabajar, porque nos ayuda. A nosotros nos facilita un montón. Ya yo lo hablo a título personal, como persona con discapacidad, pero también en la parte del trabajo, porque es seguir dando pasos, que aunque vamos cada vez avanzando de forma hacia adelante, sí, es más lento de lo que debería ser, entonces poco a poco.
Luego hay otro elemento que quiero consultar con Patricia, porque es verdad que las ofertas de empleo para personas con discapacidad de las categorías que mencionaba Jonathan, pues estamos hablando de limpieza, conserjes, etcétera, suelen tener unos salarios un poquito más bajos que el de otras personas, de otros profesionales. No sé si en un nivel de cualificación alto o muy alto también se produce esa diferencia salarial.
No, para nada. Lo que comentaba Jonathan, históricamente los centros especiales de empleo han sido empresas de empleo protegido para personas de baja cualificación, porque lo que estaba diciendo, para limpiadores, para jardineros, para bedeles, conserjes, lavanderías, manipulados, pero realmente cuando tú te vas al Instituto Nacional de Estadística y ves los números de personas con discapacidad, con formación media o técnica superior o incluso universitaria y con máster y doctorado, te quedas con los ojos a cuadros porque dices, pero es que estamos ahí, nos hemos formado y estamos luchando por un empleo. Sí es verdad que hemos estado a lo mejor unos meses fuera del circuito o unos años, pues porque hemos tenido un trasplante de corazón o porque desgraciadamente el cáncer ha atacado alguno de nuestros órganos, pero ya estamos curados, ya estamos preparados para volver al mercado laboral y es ahí donde Vidistic encuentra a esas personas y obviamente las acompañamos durante todo el periplo, desde la primera entrevista hasta la incorporación en la empresa ordinaria.
En esto me
los salarios, para contestar de Javier, absolutamente no. Son exactamente igual que los de una persona sin discapacidad. Al final, las empresas responsables, cuando hacen una oferta de trabajo, obviamente la hablen con un salario bruto, en muchos casos, en otros con un fijo más un variable, e independientemente de que la incorporación sea de una persona sin discapacidad o con discapacidad, el salario es exactamente el mismo.
Vale. Bueno, yo quería preguntar a Mercedes, porque estamos hablando de visitar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, valga la redundancia, y nos comentaba Patricia que nos podíamos quedar perplejos. Con lo cual, la conclusión que yo extraigo, no sé si estarás de acuerdo, es que a lo mejor hay que dar mayor visibilidad a esos ejemplos en positivo que están trabajando en las empresas.
Pues sí, es que yo cuando hablábamos del tema y pensaba eso sobre discapacidad y empleo cualificado, creo que lo que falta es eso, mucho, mucho tema de marketing para visibilizar esas personas con discapacidad en puestos cualificados, porque al final la imagen es de los centros especiales de empleo y de trabajos, como eso, conserjes manipulados, etcétera, y estamos viendo que no se corresponde para nada con la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que haría falta eso, como un gran una falta de marketing para visibilizar a todas esas personas con discapacidad y con puestos eso, pues altamente cualificados, directivos, y que esas personas pues se vean en cualquier tipo de medio audiovisual, ¿no? Que se vean pues eso en anuncios de televisión, en redes sociales, para que así digamos que todas las personas y sobre todo las empresas no solamente se queden con la imagen de persona con discapacidad e igual a persona con poca cualificación, ¿no? Claro, y empresas como Vidistic y Patricia, yo creo que son muy necesarias para ello, ¿no? Que se les dé más visibilidad.
Claro. Patricia, esto de la visibilidad también importante para vosotras y sobre todo para las personas que, digamos, habéis conseguido que se incorporen a las plantillas de vuestros clientes.
Importantísimo, pero como dice Mercedes, yo creo que la labor de comunicación, aparte de tener que partir desde el Ministerio y de los organismos autonómicos e incluso ayuntamientos locales, debe partir de las empresas. Yo siempre digo que los consejos de administración está muy bien el que hablen de la sostenibilidad y dentro de su RSC hablen de discapacidad, pero señores empresarios, señores presidentes de grandes empresas, directivos, hagan que la discapacidad sea una realidad en sus empresas, no solo lo pongan en sus planes estratégicos, porque a final de año lo que pasa es que nos encontramos con el 80% de las empresas en España que no cumple directamente con la Ley General de la Discapacidad en contratación del 2%.
Patricia, es que no lo cumple ni la Administración.
Pero te cuento porque, sino que tienen que hacer donaciones, que la ley les permite hacer donaciones y que está muy bien porque las fundaciones se nutren de esas donaciones. Pero hagamos un poquito más de esfuerzo, dediquémonos un poquito más. Es cierto que buscar un perfil con discapacidad requiere de más tiempo, requiere de más esfuerzo, probablemente requiere de una adaptación, y esos departamentos de selección y de recursos humanos tienen que ser conscientes que si quieren no solo que esté en el papel y en sus planes estratégicos, sino que sean realidades tangibles, que tienen que dedicarle un poquito más de esfuerzo, porque además las personas que tenemos certificado de discapacidad, pues vamos un poquito más al médico que los que no, los que no lo tienen. Pero para eso el gobierno y las administraciones públicas nos bonifican, es decir, a la empresa ordinaria se les bonifica las cuotas de seguridad social por contratar personas con discapacidad. Entonces, conozcamos la ley, conozcamos cuáles son los beneficios, no solo económicos, sino también los intangibles de formar equipos multidisciplinares.
Vamos rápidamente, Laura, que vamos ya fatal de tiempo, y cuéntanos también tu opinión sobre este asunto que estamos tratando con Patricia.
Sí, sí, bueno, escuchando a Patricia, la verdad que vemos un poquito más de luz en esta situación, sobre todo los que acompañamos, ¿no? En mi caso, en menos ocasiones a lo mejor que las personas que atienden Mercedes o Jonathan, pero también tengo casos y es el acompañamiento es muchísimo más complicado. Y algo que también me gustaría aportar, no sé si está de acuerdo Patricia, es también trabajar con las personas que no tengan miedo a visibilizar, ¿no?, la discapacidad. Siempre que trabajamos currículum es como que la pregunta de ¿lo pongo? ¿Pongo que tengo discapacidad? ¿No lo pongo? Y me gustaría hacerle también una pregunta respecto a eso. Como headhunters que son, cuando buscan en redes que personas con discapacidad, en este caso con cualificación, utilizan estos recursos, si se encuentran que estas personas reflejan esa discapacidad o de alguna manera les es complicado y bueno, yo creo que todavía hay mucha gente que le da miedo reflejarlo y contarlo.
Patricia, te voy a pedir que seas breve, por favor, que estamos ya muy mal de tiempo.
Muy bien, Laura. Obviamente tienes razón, las personas no son dadas a reflejarlo. De ahí a que nuestro headhunting sea realmente una búsqueda estricta, porque no todo el mundo refleja en su currículum que tiene discapacidad, porque históricamente ha sido algo que menoscababa el historial profesional.
Bueno, pues Patricia de Urquía, que es la CEO, la fundadora de Bidistic, muchísimas gracias por habernos atendido y te
muchísimas
volveremos
a
molestar en algún momento de esta temporada.
Encantadísima de colaborar con vosotros cuando necesitéis y muchísimas gracias a Mercedes, a Cruz Roja, a Oriéntate y a Inserta por también ser portadores de y personas que hablan abiertamente de la discapacidad.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yeah. Y ahora que empieza el nuevo curso, vamos a repasar la actividad de muchas entidades que trabajan con diversos colectivos, porque seguro que en las próximas semanas van a incorporar nuevos programas, mantener los que ya tenían y que les han dado muy buenos resultados. Y eso es lo que seguramente va a ocurrir con la Fundación Alares. Tenemos a su directora, Amar Aguilera. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno,
muchas gracias.
Nada, gracias a ti por atendernos. Vosotras también trabajáis con personas con discapacidad, ¿verdad?
Sí, correcto. Llevamos trabajando ya más de 15 años en el entorno de la discapacidad. Tenemos una fundación desde la que hacemos acciones de formación e itinerarios de inserción, y además contamos también con un centro especial de empleo para dar cabida y para demostrar que, como se decía en las conversaciones anteriores, las personas con discapacidad también somos personas que tenemos cualificación profesional.
Claro.
En muchos casos, como cualquier otra persona.
Y lo único que, como cualquier otra persona, en muchos casos necesitan esa labor de acompañamiento, esa labor a lo mejor de formación complementaria, pero no significa que no la tengan.
Efectivamente. Además, en estos tiempos, no solamente ya las personas con discapacidad, al final todas las personas nos estamos reinventando. O sea, hay puestos que dentro de muy poco tiempo van a dejar de existir y se crearán otros nuevos, con lo cual las competencias que adquirimos a través de la formación son fundamentales para mantenernos en el puesto de trabajo. Y eso es lo que hacemos desde Alares. Tenemos un itinerario de formación que no solamente recoge lo que es la parte del saber, los conocimientos que adquirimos a través de la formación para llevarlos a cabo a nuestro empleo, sino también está acompañado por el saber hacer. Muy importante las habilidades. Yeah. Habilidades blandas, lo que es la gestión del tiempo, lo que es la las habilidades sociales también tan importantes a la hora de poder relacionarte dentro de tu puesto de trabajo. Y hacemos esa mezcla de lo que es el saber hacer y el saber estar.
Ya, claro. Ese itinerario que empezáis ahora, a partir de las próximas semanas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es un itinerario que nosotros, a este programa le llamamos Objetivo Empleo. Es un itinerario que va justo con el curso escolar, es decir, empieza en septiembre y termina en junio, como los cursos escolares. Está dirigido en una primera instancia. Lo que hacemos es, de una forma muy individualizada, con cada persona atendemos su necesidad, es decir, nos encontramos con colectivos de personas que por diferentes circunstancias, que antes también se mencionaban, pues acaban de salir de un proceso que les ha mantenido alejados del entorno laboral, y bueno, pues no solamente hay que trabajar esa parte de formación y esas habilidades blandas para ponerlas en el momento del empleo, sino que tenemos que trabajar el empoderamiento. Yeah. Y saber qué podemos, ¿no? Y entonces empezamos quizás con algunas personas por esa parte. Sí. Y continuamos con el tema de la formación, donde vamos ya a formaciones pues de lo que hay principalmente más demanda, ¿no? Pues como pueden ser la atención física, atención al cliente, tanto telefónica como presencial, todo lo que es la parte de trabajos administrativos, donde es necesario conocer un paquete Office o un paquete informático en concreto. Estamos trabajando mucho ahora en esta nueva edición que sacamos el tema del segundo idioma, el inglés. Hicimos ya una prueba piloto en el año 2000, bueno, en el curso del 2021-2022, que ha resultado excelente por parte de las personas con discapacidad y por parte de las empresas. Lo están recibiendo muy bien. Y bueno, pues estamos trabajando aquellos aspectos que tanto se demandan, como es el tema de la tecnología también, ¿no? Que es uno de los módulos que incorporamos este año.
Claro. Bueno, de cualquier manera, las personas que puedan estar interesadas en participar en vuestro programa, ¿cómo se dirigen a vosotros?
Pues mira, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es, lo digo por si los oyentes quieren apuntar, es www.fundacionalares.es. Vale. Ahí hay un espacio que está destinado para personas. Entrando ahí pueden inscribirse. Porque no solamente está esta formación que he dicho, también tenemos unas becas que se llaman Becas Aura, sí, que van dirigidas a aquellas personas con discapacidad que tienen ya 18, 21 años y han salido de lo que es el entorno educativo protegido, por llamarla de alguna manera. Y bueno, pues en este caso nosotros lo que ofrecemos son unas becas que son adaptadas a las características de cada persona y que, bueno, que les van a permitir seguir formándose ya a un grado superior para poder buscar ese empleo.
Pero
¿no?
es, por ejemplo, unas becas para estudiar FP o
sí,
cualquier otro
sí,
tipo
sí,
de enseñanza.
Sí, son becas para estudiar FP y también para estudiar en la universidad.
En
y
la universidad.
Las becas son mixtas. Como digo, siempre dependiendo de las características de la persona y cuál sea su base. Para nosotros es fundamental el análisis pormenorizado de cada persona, ¿no? Para saber qué es lo que cada una necesita.
Claro.
Luego, cuando ya terminamos formación, lo que hacemos es que empezamos a trabajar toda la parte de búsqueda de empleo, porque también en eso hay que enseñar. Ese es otro trabajo y esa es otra formación que sí. viene después. Es cómo busco el empleo, cómo me preparo para la entrevista, cómo supero el que me digan que no tantas veces, ¿no?
Sí.
Esto ocurre mucho a todas las personas que estén en este momento buscando empleo, sobre lo que se sienten identificadas.
Claro.
Pero bueno, con eso lo que intentamos es decir que no pasa nada. Cada vez que te dicen un no, es algo que has aprendido y que seguro lo vas a mejorar en la siguiente entrevista.
Y es un paso hacia el sí.
Por supuesto.
Cada no es un paso que damos hacia el sí. O sea
ya te
que...
digo, sí, sí.
Bueno, pues Mar Aguilera, directora de Fundación Alares, muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, Andrea, ¿a quién le planteamos el acertijo matemático? Te dejo que hoy seas
pues,
tú la mala del equipo.
A quien
equipo.
Tenga ganas de pensar un viernes prácticamente casi a las 4 de la tarde. Yo creo que...
Vamos con la compungida, con Laura, por ejemplo.
Vamos con Laura, por ejemplo.
Laura, presta atención.
A ver, vamos a plantear un acertijo matemático. Un cable de 80 metros cuelga de la parte superior de dos postes que están a 50 metros del suelo. ¿Cuál es la distancia entre los dos postes si el cable central está a la opción A, 20 metros del suelo, y la opción B, a 10 metros del suelo?
A ver, Laura, ¿se te ocurre?
De verdad, qué malos sois, de verdad. El primer día y lo que me estáis haciendo.
Tengo que recordar que estas noticias se las planteamos por sorpresa. O sea, que es que Laura no le da tiempo a preparárselo ni nada. O sea, es aquí te pillo, aquí te mato.
Totalmente. No me he quedado ni con los datos. Madre mía.
Vamos a dar la respuesta.
30.
30. Uy. No, suspensa, Laura. ¿No pasarías la prueba de este acertijo matemático que hace Amazon en sus entrevistas de trabajo? La respuesta es la distancia que existe entre los dos postes en el problema A es de 45 metros y por su parte la solución del problema B es de 0 metros. Por tanto, en realidad los dos postes tienen que estar juntos. Bueno,
es un lío,
efectivamente.
Para los que no, se nos daba fatal las matemáticas.
Yo estaría suspensa.
Esto es un lío, o sea que Laura no serías la única que no podría trabajar en Amazon. Yo tampoco.
Bueno, menos mal. Me libro, porque vamos, madre mía.
Bueno, y puesto que ya por desgracia no vamos a tener sección de la reina Isabel II de Inglaterra, pero sí mantenemos la de Jeff Bezos.
Mantenemos la posición a ver de Amazon. Seguimos hablando de Amazon. Ya lo avanzamos en otras ocasiones. Hay que luchar por el trabajo de nuestros sueños, pero que si tenemos que trabajar en otro sector para ganar un dinero momentáneo y aprovechar para aprender otras lecciones, pues bienvenido es. Y Jeff Bezos, aunque sea ahora uno de los hombres con más dinero, comenzó su andadura en el mercado laboral en una cadena de comida rápida. Sí, sí, su primera experiencia laboral fue en una franquicia de restaurantes estadounidense, que no voy a decir su nombre, solo que I'm loving it.
Ah, vale. No va a decir su nombre, pero vamos.
A buen entendedor.
Total, que para esos chavales que se acercan a la Cruz Roja y que ahora trabajan en una cadena de hamburgueserías, que pueden terminar siendo Jeff Bezos.
Pues mira, no es mal ejemplo, es el típico ejemplo este que ponemos siempre, hombre que se hace a sí mismo.
Claro.
¿De dónde viene Jeff Bezos? ¿De dónde vienen todos estos que están arriba? Pues obviamente empezarían en algún sitio, ¿no? Pero bueno, no es mal ejemplo.
Bueno, de cualquier manera vamos muy rapidito con Zara Home, que abre en Madrid, ¿qué?
Sí, pues en Madrid abre su primera tienda de For and From, a ver si lo digo bien. Lleva ya varias en España, pues ahora la abre en San Sebastián de los Reyes, en el centro comercial de Style Outlets, y es un espacio en el que se trabaja un equipo de 14 personas con diferentes tipos de discapacidad física y sensorial, también intelectual y psíquica.
Son tiendas exclusivamente atendidas por personas con discapacidad. Jonathan, ¿esto es bueno o es malo?
Como siempre, depende. Depende, pero bueno, si todas las iniciativas que permitan contratar, si la gente que vaya a comprar allí ya tiene la idea de que le van a atender personas, no creo que sea malo. Si vamos allí pensando que nos van a atender personas con discapacidad, sí sería el problema. Probablemente ni nos enteremos de que tienen discapacidad.
Seguro, seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, Laura, Jonathan. Os esperamos el viernes que viene.
Muy bien.
Buen fin de semana. Buen fin de semana.
A los tres. Nosotros también nos marchamos a descansar. El lunes estaremos aquí a las 3 de la tarde y tendremos nuestro espacio del SEPE para contestar a las preguntas de los oyentes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Son las 4. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Las enseñas de los edificios oficiales de la región homenajean a la reina Isabel II. El gobierno madrileño ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte de la soberana británica, una medida que ha sido recibida con polémica. El alcalde Almeida y el portavoz popular en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, lo defienden.
Las banderas de los edificios municipales pues ondearán a media asta y al mismo tiempo nosotros esta noche sí vamos a iluminar el edificio, el Palacio del Ayuntamiento de Madrid, así como la Fuente de Cibeles, con los colores de la bandera de Gran Bretaña.
Nosotros hay polémicas que no entendemos. En este caso, la declaración de luto lo que busca es simplemente mostrar el respeto y el cariño al pueblo británico y sobre todo a una persona que forma ya parte de la historia europea tras 70 años de reinado ejemplar al servicio de su país.
Pero desde la oposición, tanto Juan Lobato del PSOE como María Pastor de Más Madrid y Carolina Alonso de Unidas Podemos creen que no es de recibo que la presidenta Ayuso decrete luto oficial por una soberana extranjera.
Isabel II no es la del canal, entonces yo creo que Madrid tiene que ser mucho más serio que esto y este planteamiento otra vez de la señora Ayuso queriendo generar titulares de forma constante, yo creo que demuestra esa falta de solvencia y esa ambición por las fotos y por estar en el titular.
El afán de protagonismo ha vuelto a poner en evidencia a la señora Ayuso. Ante la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, lo que cabe es guardar respeto sin estridencias. En cambio, la señora Ayuso ha vuelto a demostrar que ella está más preocupada por dar titulares a cualquier precio que en buscar soluciones a los problemas de los madrileños y de las madrileñas.
Decretar 3 días de luto oficial por una monarca extranjera que no haya tenido bien realizar ningún tipo de homenaje o ni siquiera acudir al funeral de una escritora emblemática madrileña como Almudena Grande.
La policía ha detenido a la propietaria del bar de Carabanchel, destruido por una explosión. Se le acusa de planificar el incendio para cobrar el seguro. El fuego se saldó con una mujer de 23 años fallecida y su pareja, un varón de 19 años, herido y posteriormente detenido por sospechas de haber participado en el incendio. La defensa de la dueña del local niega cualquier implicación en los hechos.
El único medio indiciario que tenemos en cuanto a la participación de mi clienta son mensajes de WhatsApp posterior al día de los hechos. Entiendo yo que no es suficiente, faltan otros medios acreditativos de su participación, como es el volcado de su propio teléfono y como el volcado del teléfono, del WhatsApp y conversaciones que tenga Daniela con mi cliente el día de los hechos.
La delegación del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento se preparan para garantizar la seguridad en los botellones masivos y al aire libre que preparan los estudiantes de la Universidad Complutense. Inmaculada Sanz es la delegada municipal de seguridad.
Esta tarde-noche nos vamos a centrar en la zona de la Complutense, las facultades de la zona de la Complutense del distrito de Moncloa, por las informaciones que tenemos, pero esto cambia de una hora para otra y evidentemente estas convocatorias pueden cambiar, pueden moverse, pueden cambiarse de día, por lo tanto es información, digamos, bastante variable, bastante voluble y estamos también siempre en contacto, como decía, tanto con las autoridades de la Universidad Complutense como también de los propios colegios mayores, donde...
También habrá dispositivos especiales de seguridad en las fiestas de los municipios madrileños este fin de semana. Están en fiestas Valdemoro, Galapagar, Navalcarnero o Cercedilla y comienzan en Parla y Móstoles. Habrá operativos, 1 millar de policías nacionales y más de 2.000 agentes de la Guardia Civil. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
Los incidentes en las fiestas siempre han sucedido y lo que está haciendo la policía a través de los dispositivos y esos miles de efectivos que estamos desplegando es la prevención para que se mantenga el orden público en primer lugar, en segundo lugar para que no se cometan delitos que son habituales cuando hay aglomeraciones de personas, como pueden ser el robo de móviles o el hurto de carteras y luego, sobre todo, como bien saben, el plan que tenemos contra las bandas juveniles.
La Fiscalía ha archivado la denuncia del Ministerio de Derechos Sociales, que pedía la suspensión cautelar de la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas por entender que no hay delito de maltrato animal. Eso sí, la Fiscalía apunta a que si no se ajusta a la legislación contencioso-administrativa,